Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. No reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa número 104 de nuestra novena temporada de Imagen Líquida. Buenos días, Ulises, ¿cómo estás?
Buenos días, bien aquí, listos para una nueva emisión de Imagen Líquida.
Pues aquí estamos y va a ser un programa bastante interesante, ¿no, mi querido Ulises? ¿Qué nos platicas,
sí,
que vamos a tener?
Sí, está muy bueno. Hoy les vamos a contar qué está pasando, qué va a pasar con las cámaras y la marca Olympus, porque podrían dejar de llamarse así.
Ay, eso va a estar interesante. También, hoy vamos a dedicarle un espacio largo al asunto de que Apple dice que siempre su nuevo iPhone va a ser revolucionario. Pero ayer vamos a platicar sobre el anuncio de Tim Cook, lo que implica y cómo podría cambiar la fotografía profundamente. Entonces creo que va a estar interesante. ¿Qué más tenemos, mi querido Ulises?
Vamos a platicar de Manuel Lubezki, de lo que presentó ayer y de su reto para la película con iPhone, y cuando hablemos de eso les voy a platicar de una historia que tuve con Lubezki.
Ah, pues muy interesante, ahí nos platicas el chisme con el chivo Lubezki. Y bueno, desde luego vamos a tener bitácora visual, vamos a platicar porque ya se acerca peligrosamente el Encuentro Nacional de Fototecas. Dentro de 8 días tendremos al querido maestro Juan Carlos Valdés con nosotros, pero hoy vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, pues este va a ser el evento más importante de la fotografía de 2020, me queda muy claro. Pues todo esto y más lo tenemos en este episodio número 104 de Imagen Líquida, que ya saben que es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a sus oídos. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify. Y como les platicaba el programa pasado, pues resulta que de todo el Media Lab, de toda la programación, de la barra programática de Media Lab de la Universidad Panamericana, somos el programa número uno en Spotify. Y esto pues es mucho, mucho de agradecer a mi querido Ulises, al querido ingeniero Moisés Reyes, que es quien capitanea nuestra nave. Bueno, nos encuentran entonces nada más poniendo el nombre Imagen Líquida en iTunes y en Spotify, ahí estamos. Y también les recuerdo que pueden buscar los episodios pasados de Imagen Líquida en mixcloud.com/imagenliquida. Por mi parte, no olviden que mi blog es oscarenfotos.com y que todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, son @OscarEnFotos. Y mi querido Ulises, recuérdanos rápidamente tu página web, redes sociales y todas esas cosas.
Sí, estoy en ulisescastellanos.com.mx, por supuesto en Facebook como Ulises Castellanos, en Twitter ya me pueden encontrar fácilmente con el nombre Ulises Castellanos, y lo mismo en Instagram.
Ah, pues buenísimo. Oye, ya se están conectando muchos, mi querido Ulises. Fíjate que aquí tenemos saludos para Eric Espíritu desde Puebla, Yolanda Luna, siempre un gustazo.
Yolanda, por supuesto.
Adela González de León, unos saludos hasta Uruguay se van los saludos para Adela González de León. Ramón Cruz, te mandamos un saludo a Chihuahua. Juan Carlos Reyes también, muchos saludos. Verónica Barragán, César Imix, que nos ves, nos estás viendo desde Monterrey, tú ya fuiste por ahí a platicar con aquellos chamacos. Freddy Atlamaik, que dice Watl, también anda por aquí. Pablo de la Peña nos manda saludos. ¿Quién más anda por aquí también? Ramón Credi, ¿cómo estás, Ramón? Me da mucho gusto saludarte. Rolando Montes anda también por ahí. Y Ángel Cáceres, ya están más puestos que un calcetín para platicar del iPhone, como le dicen. Mi estimado Ulises, ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte? Nos vamos 60 segunditos y regresamos a Imagen Líquida.
Adelante.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. No te despegues de Media Lab.
Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
Síguenos en
en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Búscanos en Instagram como @medialab_up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.
Encuéntranos como medialab_up.
Media Lab.
Pequeñas ideas se convierten en grandes productos.
Hola amigos, soy Jesús de Ramona y les mando un saludo a todos los que escuchan Randy.
Hola, somos Daniel
y Yago de Autocinema y les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Randy.
Hola, nosotras somos I Am Johnny y les queremos mandar un saludote y un abrazo muy grande a todos los que escuchan Randy.
Lo más actual en noticias,
recomendaciones y entrevistas.
Nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast como Randy.
Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx.
En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab_up. Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
Pues ya estamos de regreso en Imagen Líquida. Ulises, platícanos, ¿cómo está eso de que Olympus ya no se podría llamar Olympus?
Pues sí, fíjate que el consorcio Japan Industrial Partners, JIP, compró finalmente la marca Olympus luego de una larga cadena de eventos desastrosos que comenzó hace muchos años con relación a uno de los directivos de Olympus que presuntamente tenía algún tipo de vínculo con los miembros de la mafia japonesa, la famosa Yakuza. El gigante de la imagen por fin ya tiene nueva dueña. Sin embargo, Olympus tiene divisiones médicas muy grandes y líderes en el mercado que no son parte del trato. En la compra que hizo JIP no está incluido aparentemente el nombre de Olympus, habrá que ver. Así que cabe esperar que esta rama fotográfica cambie de nombre y todo indica que ahora le apuntarán al mercado de alta gama de cámaras mirrorless. ¿Cómo ves?
Es interesante porque me recuerda muchísimo a lo que ocurrió cuando Sony compró Konica Minolta. También estas dos, sobre todo Minolta, ¿no? Era de estas cámaras, de estas marcas súper, súper conocidas. Yo creo que todos tuvimos una cámara Minolta en algún momento de nuestras vidas fotográficas. Y pues bueno, cambió a Sony totalmente. Ahí sí sepultaron la marca. Pero es que pasa lo mismo un poco con Nikon y con muchas marcas, como en el caso de Olympus, porque tienen mucho material médico, muchas cosas, endoscopios, cosas así. Entonces la marca como tal, compraron, digamos que los de JIP compraron el negocio de cámaras, pero no compraron todo Olympus completo. Entonces, como a ellos les interesa mantener la marca por estos temas de estos mercados donde son realmente líderes, no sé, tú te vas a hacer una resonancia magnética, cosas así, y de repente te vas a encontrar muchos equipos en el hospital Olympus. Entonces, pues es una marca muy posicionada en ese sector, muy especializada. Y pues a ver qué pasa, pero sí, por ahí algún directivo de Olympus decía que le van a apuntar ahora a las mirrorless de alta gama. Entonces vamos a ver, Gaby Olmedo algún día la invitamos aquí al programa para que nos cuente, ya que es embajadora de Olympus todavía digo por el nombre, ¿no? Porque a ver cómo se llama. Seguramente seguirá siendo embajadora de esta nueva entidad. Bueno, pues, oye, mi querido Ulises, pues ayer platicábamos y el día de ayer Tim Cook presentó en un video los anuncios del año, ¿no? Las cosas importantes de Apple. Y yo le quiero platicar a nuestros amigos, para contextualizar un poco, que no soy, así como que ustedes digan, muy amigo de presentar las noticias de los nuevos teléfonos. ¿Por qué? Pues porque cada rato sale uno nuevo. Y todos los teléfonos que vienen nuevos siempre dicen lo mismo, ¿no? Siempre es, este tiene más resolución, este es más inteligente, este es más lo que sea. Entonces, y así van desde el iPhone 1, 2, 3, ya. Ayer hicieron el anuncio del iPhone 12. Pero a mí me parece que el propio evento, lo que presentó Tim Cook, cómo lo presentó, uy, mi querido Ulises, pues creo que es digno de plática larga por lo que hace ahora el nuevo iPhone. Pero es que, a ver, ayer lo platicábamos, ¿no? ¿Qué tal cuando está Tim Cook ahí en el auditorio, en el Steve Jobs Theater, solito, ¿no? ¿Qué te pareció esta parte de la sana distancia? ¿Cómo se reflejó en el video de Apple?
No, me encantó porque claramente lo hicieron con toda la intención de que viéramos que lo estaban haciendo con todos los protocolos correspondientes y lo hicieron muy bien. O sea, sabían que tenían una audiencia mundial y de cualquier manera, digo, pudieron haber presentado un videíto preproducido. Obviamente partes seguramente estaban y muchas estaban preproducidas, pero no solo se quedaron en el auditorio. A mí me encantó esa presentación porque sí, me recordó a Steve Jobs cuando él presentó la Mac, y cuando presentó el iPod, y luego cuando presentó el iPad y el iPhone y todo lo demás. Ajá. Porque mantienen esa escuela, ¿sabes? O sea, la marca Mac, por fortuna todavía, y de la mano de Tim Cook, mantiene ese espíritu de Steve Jobs vivo, a pesar de que le han estado pegando mucho tiempo, le estuvo pegando Samsung, y ahora pues la marca china esta Huawei, que está con todo. Ellos mantienen un estilo de presentación, sí pueden ser arrogantes, sí es, entiendo que luego no son muy empáticos, pero mira, para los que somos fans absolutos del señor Steve Jobs y que nuestro celular iPhone 11 murió ayer, no nos importa. Los vamos a seguir y seguir y seguir, y sí, sí está espectacular el teléfono. Yo seguí la transmisión en vivo.
Sí, fíjate que antes de comentarlo de la transmisión, a ver, sí quiero comentar una cosa, porque tú, pues, eres maestro en narrativa y producción digital. Y una de las primeras cosas que a mí me impresionaron, al final del día no solamente hablamos de fotografía, sino de imagen en general, por eso somos Imagen Líquida, pero a mí me pareció así espectacular la cinematografía del video. Si no lo han visto, seguro lo pueden encontrar en YouTube, los que tengan dispositivos Mac lo pueden ver en Apple TV, etcétera. Pero desde mucho uso de los grandes angulares, estas vistas panorámicas del campus de Apple en Cupertino, fíjate que una cosa que yo sí percibo, y ahorita lo platicamos un poco más, creo que hasta se les ha pasado un poquito la mano, pero Apple se ha posicionado como una marca de lujo, de hiperlujo a estas alturas del partido, casi yo podría decir, ¿no? Entonces, creo que el video sí que transmitía mucho esta idea de tecnología, esta idea de... me gustó mucho esta casa que hicieron para presentar el HomePod. ¿Te acuerdas? Presentaron estas bocinas inteligentes, estas cosas de audio, que lo que sí me llamó también mucho la atención, esto no es imagen, no tiene nada que ver con imagen, pero ese dispositivo, los HomePods que le llaman, me llamó mucho la atención porque pues se supone que es Siri, muy inteligente y toda la historia, y incluso te invitan a tener varios en casa, ¿no? Uno en la recámara, uno en la cocina, reconoce las voces de los diferentes miembros de la familia, está escuchando todo el tiempo, tú nada más dices hey Siri y ya le pides lo que quieras, pero claro que ese es un tema que tiene que ver con algo que hemos platicado largamente en Imagen Líquida, que es la privacidad, ¿no, mi querido Ulises? O sea, sí está muy bien, qué padre que puedes hacer todo eso, pero pues técnicamente, el Siri no solamente escucha cuando dices hey Siri, sino todos los ruidos de tu casa, todos. Entonces, todos. ¿Tú cómo la ves? O sea, está fuerte, ¿no?
Pues mira, sí está fuerte evidente, en términos de privacidad, de por sí nos hemos... quejado de que los teléfonos mismos ya son en este momento un micrófono portátil para quien tenga las habilidades para meterse y escucharte. Sí, en un mundo de sospechosismos y de privacidad, pues sí, quizá no se compren esas bocinitas o esos micros. Y por otro lado, pues para quien no tenga nada más que ocultar o quien viva solo, pues si tiene ese aparato y lo pone en tres lugares de la casa y le sirve para platicar con alguien y prender la cafetera, pues habrá quien lo compre. El tema de seguridad va inversamente ligado al tema del avance tecnológico, porque finalmente eso va a ser todo el tiempo hacia adelante. Los vehículos, tus instrumentos de trabajo, o sea... Ese es el mundo al que vamos. Si quieres estar fuera de ese mundo, pues cierras tu página de Facebook, cierras tu computadora y te sales de Twitter y te sales de ese mundo, pero te regresas al siglo XX.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa antes de pasar a los otros temas del iPhone y la imagen y toda esta historia, que fue realmente el plato fuerte de ayer. Dicho como la sospecha, un poco el sospechosismo que tú comentas efectivamente, yo quiero recordarle a nuestros amigos que Apple ha tenido varios incidentes donde la policía, incluso el FBI, le ha pedido información de criminales, ¿no? O de presuntos criminales que están siendo investigados, y le ha pedido a Apple el acceso a estos, al dispositivo del inculpado, del presunto culpable, y ajá, Apple se lo ha negado. Incluso han demandado a Apple porque no quiere dar esta información. Y se han sentado en su macho, lo cual a esas alturas del partido sí que resulta bastante interesante. O sea, creo que aunque existan todos estos temas de privacidad, al menos en el caso de Apple, sí hay un antecedente importante de cómo ha sacado la cara esta marca por la privacidad y la información de sus gentes. Ahora, pasando a otra cosa, fíjate que yo me acuerdo perfecto cuando en 2007 Steve Jobs presentó el primer iPhone y me acuerdo perfecto que dijo, hoy voy a presentar una cosa revolucionaria. Y como Steve Jobs siempre decía lo mismo, o sea, presentaba el iPod, ahora es revolucionario, ¿no? Presentaba cualquier cosa, es más, presentaba
casi decía, lo que hicimos el año pasado fue una tontería.
Exacto, es basura y lo bueno es el nuevo portatazas, ¿no? Inteligente, el iCup, ¿no? O sea, pero fíjate, así como cuando presentó Steve Jobs el iPhone y se quedó corto, o sea, realmente revolucionó el mundo, porque fíjate, tú estoy viendo que tienes tu iPhone en la mano, ponlo tantito en la pantalla para los amigos que nos ven en Facebook Live. Y este dispositivo, que es un Huawei, que es mi teléfono Smart, pues es un clon, es una copia de ese teléfono que tienes tú ahí enfrente. Sí. Un teléfono tan bueno en todas las iteraciones y todas las versiones que hay, que todo el mundo lo copia. O sea, para empezar, eso es un asunto, ¿no? Luego, pero así como Steve Jobs cambió el mundo con el iPhone y mezclando el touch, el software y todas estas cosas, yo creo que Tim Cook ayer dijo, no, vamos a presentar un iPhone revolucionario. Y déjame decirte que cuando estaba yo viendo el video que presentó, espectacular, con todos los diferentes actores de Apple, la gente, actores me refiero a las gentes que, los directivos, etcétera, y empiezan a decir qué es lo que hace el iPhone y qué tecnología viene detrás. No me voy a meter ahorita mucho con el 5G, que es también otro tema. Pero, ¿sabes qué, Ulises? A mí sí me dio la impresión de que de verdad, este teléfono, y no le estoy haciendo ninguna publicidad a Apple, no me interesa. Y nadie nos, y ojalá que nos pagaran un dinero, ¿no?
No la necesitan.
Pero sí me parece que el iPhone 12 sí va a cambiar profundamente el mundo de la fotografía. De por sí ya lo cambió. Y lo hemos platicado en Imagen Líquida desde hace 4 años. Cada programa, cada vez que damos los números de las ventas de cámaras, pues que van para abajo y que ahora se venden más los smartphones y toda esta historia. Pero fíjate que el tema de los nuevos procesadores que está utilizando Apple, los procesadores neuronales, sí que yo ya estoy viendo aquí un cambio de paradigma donde el teléfono, el cerebro, el sensor, todas las tecnologías que están incorporando ahora. Sí que de verdad yo creo que si hubiera cámaras que fueran tan inteligentes como el iPhone, o como en este caso como el iPhone 12, ahora sí que otro gallo nos cantara. Realmente sí son unos dispositivos demenciales en términos de la cantidad de información que pueden procesar en tiempo real, la manera en la que ahora trabajan la óptica, el tamaño de los sensores. O sea, yo creo que esta etapa donde todos como que veíamos un poco los fotógrafos por debajo del hombro a los teléfonos, como diciendo, ay, sí, está haciendo fotos con su teléfono. Yo creo que ya lo he platicado en algún momento con, y seguro tú también, con Paco Mata, ¿no? O sea, ya es irrelevante el dispositivo que usas. Pero ahora sí me parece que el iPhone sí que le puede dar un coscorrón bastante más potente de lo que ya de por sí a toda la industria de la fotografía, a toda la industria Canon, Nikon, Sony, etcétera. Creo que yo sí estoy viendo que este es un dispositivo que sí que puede cambiar muchas cosas. ¿Cómo la ves tú, Ulises?
Sí, totalmente. Mira, sí hay varias cosas importantes que, obviamente, a ver, ellos son la vanguardia, que inventaron ese teléfono y que lo sacaron en 2007. Son la vanguardia y todo el mundo se ha subido a eso. Y ha tenido graves problemas. Tú sabes que varios integrantes del equipo central de Apple fueron pirateados literalmente por los chinos. Y por eso es que le están haciendo esa competencia a Huawei, que por cierto ya sacó también su reloj. Pero el asunto con Apple es que, por supuesto, mantenerse a la vanguardia significa mantener esta narrativa. No puedes salir a decir, ahí está el iPhone 12 y ahí se ven. Tienen que salir siempre, primero creando expectativa, que lo estuvieron creando antes, diciéndote apúntate, faltan 4 horas, faltan 5 días. Lo produjeron muy bien. Pero el teléfono, basándonos solo en lo que trae ese teléfono, es que es una maravilla, porque ¿cuáles son las novedades? Aparte de los nuevos colores, es más delgado y más ligero que el anterior, con mucho mayor poder que el anterior.
Exacto.
Estamos hablando de que es el primer teléfono que se conecta, que se puede conectar ya a la red 5G. Y ellos allí hicieron un comparativo de lo que puedes bajar por segundo en la actual red 4G. Dijeron algo así como 4 o 5 megas por segundo. La 5G en ese mismo segundo te baja 200 megas. Date cuenta, Oscar, de la velocidad de bajada que va a tener.
Así es.
Por supuesto, falta que se instale la red 5G, por ejemplo, en México, ¿no?
Así es.
Pero está hecho para lo que se están usando los teléfonos. En realidad, ya no sé si llamarlo teléfono.
Exacto.
Porque nunca dijeron nada sobre el teléfono. Nunca dijeron...
Sí, nunca dijeron se oyen mejor las llamadas, ¿no?
Nada.
Exactamente.
Vas a poder jugar juegos de casi 3D, de estos videojuegos con historias de una manera rápida, con respuestas inmediatas, con sonido, con efectos. Vas a poder ver películas 4K, vas a poder, por supuesto, hacer videollamadas sin que se corte nada, sin que se pierda detalle. Vas a tener tu vida como lo tienes ahí, como lo tenemos en el teléfono. Y tienen además el procesador el A14, el Bionic, que es, por supuesto, más poderoso ahora, mucho más poderoso, que procesa todo lo que tiene que hacer el teléfono. Y ojo, hicieron una versión mini, ¿eh?
Así es.
Hicieron del iPhone hicieron uno mini, o sea, regresaron un poquito más chiquito, más ligero, con el mismo poder del 12 normal. Después viene el 12 Pro.
Y luego el mega. ¿Tú cuál tienes? ¿El 11 Pro
Max? Yo tengo el 11 Pro, fíjate, sí. Oye, es el más grande de la gama de iPhone ahorita.
El Pro Max.
En México.
Oye, fíjate que te quería comentar una cosa, precisamente sobre lo que estás diciendo del procesador, porque bueno, claro que después va a venir el procesador A15 y el A16 y va a ser mejor, pero fíjate, ¿sabes dónde creo? Y para mí fue así como decir, oh, cuidado con esto, porque esto sí que va a ser un cambio de paradigma tecnológicamente hablando, fue cuando demostraron no lo que podía hacer el teléfono en términos de fotografía, que sí está bien el HDR y todas estas cosas, pero cuando enseñaron lo que podía hacer en video, video en 4K, que no es cualquier cosa en términos de cantidad de información.
Sí.
Segundo, el que puedas meterle esta parte del Dolby Vision y todas estas tecnologías de Dolby que son impresionantes, que mejoran la imagen de una manera brutal, pero es que es como si le estuvieras haciendo Photoshop a 4K en 60 cuadros por segundo. O sea, es brutal lo que está haciendo ese teléfono. O sea, el término de la capacidad de cómputo que tiene que tener esta cosa para manejar ese nivel de información es demencial. Es más, fíjate que hay aquí ligada otra noticia que salió hace, no me acuerdo si algunas semanas, precisamente de Apple, que es... Durante muchos años, no me acuerdo cuántos, más de 10, utilizó Apple para sus Macintosh, para sus MacBook Pros y para todas las computadoras y procesadores Intel. Pero a partir de ya la próxima generación de computadoras de Mac, todas van a utilizar sus propios chips, sus propios microprocesadores, Bionic, estos que comentabas, ¿no? Entonces, claro, imagínate, si ese es el procesador que tiene un dispositivo móvil, que es un teléfono, imagínate lo que va a ser capaz de hacer, para empezar, nuestra MacBook Pro, nuestra laptop. Y olvídate de lo que podrá hacer la Mac Pro, el equipo más caro. Fíjate que ayer, ¿sabes qué? De ocioso, solamente me puse a ver cuánto costaría hacerse una Mac Pro, la más grande, con todo lo que le cabe. O sea, que le puedas poner absolutamente hasta el perico, la mayor cantidad de memoria, todo. ¿Sabes cuánto costaba la computadora, mi querido Ulises? 1,600,000 pesos. Es decir, esta cosa habrá que pensar que deberán ser que como unos, si no más o menos como $75,000 una computadora. Entonces, imagínate ese nivel de computadoras con el nivel de chips que vimos en del iPhone. O sea, eso a mí me parece que sí que va a cambiar el paradigma de la fotografía y de la cinefotografía más al hardware que al software. ¿Y qué tal lo que presentó el Chivo Lubezki? Platícanos, por ahí tú lo viste.
Sí, mira, a este dispositivo, vamos a llamarlo dispositivo ya por todo lo que congrega, además le aumentaron resistencia en el cristal, resistencia en el armazón, y le volvieron a aumentar la resistencia al agua. prácticamente lo están convirtiendo este en un GoPro. O sea, ya te vas a poder meter a surfear y grabar, con eso.
Sí,
o sea,
viste que con drones, ¿no? Pusieron el iPhone en un drone y toda la historia. Y muy interesante lo que presentaron el video de Manuel Lubezki, que, bueno, ya sabemos, es nuestro fotógrafo, cinefotógrafo estrella mexicano que allá.
Además, Lubezki está hecho en México en muchos sentidos, ¿eh? Estudió en la Activa de Fotografía. Saludos a la familia Machado. Pero es un orgullo de la Activa de Fotografía. Estudió también en los talleres de los martes con Pedro Meyer. Y después se fue a probar suerte. Acuérdense que él es el fotógrafo de la película que hizo Cuarón de Solo con tu pareja, porque estudió ahí en el CUEC. Y después se fueron a probar Mundo. Yo hace una década aproximadamente que me reuní con él en Los Ángeles. Estuvimos platicando. Ya él estaba en otro mundo, por supuesto, todavía no ganaba ningún Oscar, pero era un personaje ya, el fotógrafo de fotógrafos en Hollywood, donde él ya estaba posicionándose con una mirada muy original. Ya después vinieron los Oscars, que ya tiene todos los récords, ya los ganó con todos los otros colegas mexicanos. Y fíjate que platicando con él, él me preguntaba mucho sobre el tema de la fotografía documental. De hecho, tenía el manual de fotoperiodismo. Entonces estábamos platicando de eso y me dijo que él admiraba mucho a los fotógrafos documentalistas, que él se metió a estudiar fotografía en la Activa buscando ser fotógrafo documentalista. O sea, él quería ser un fotógrafo. Él me mencionaba como Graciela Iturbide, como Maya Godet, como estos grandes fotógrafos. Y me dijo que descubrió cuando empezó a hacer sus primeras tareas que era muy tímido y que no podía enfrentar gente que no conocía. Y un poco, broma, un poco en serio, me dijo, por eso me metí al mundo del cine, porque toda la gente que está ahí te le paga para que yo la fotografíe. Y así venció su timidez. Haciendo fotografía en movimiento, ya más cargado hacia el cine, por supuesto, porque me dijo, no puedo andar en la calle y ponerle la cámara a alguien que no conozco, que quizá de qué me va a decir y qué tengo que hacer. Entonces, ese es el Chivo Lubezki. Ahora, el encargo que tiene, pues es todo un reto, porque en realidad va a tener que hacer una película. Ayer ya vimos un adelanto de un videoclip que hizo con estos teléfonos, y pues la verdad es que tiene una calidad impresionante. Si le pones atrás el ojo del Chivo Lubezki, pues es un gran marketing para Apple. O sea, lo hacen muy bien, contratan al mejor fotógrafo, contratan lo mejor de lo mejor para mantenerse precisamente a la vanguardia. Uh-huh. Entonces a mí me pareció muy buena noticia y vamos a ver qué resulta. El reto sigue siendo el tema óptico, ¿no? La movilidad del dispositivo, aunque ya vi que tienen también otros aparatos. Hay una parte en el video donde aparece un iPhone colgado debajo de un auto.
Sí, sí, sí.
Haciendo imágenes de unos caballos o algo por el estilo.
Ah, sí.
Todavía hay que ver cómo colocar esa cámara y cómo ver lo que está viendo la cámara, ¿no? Exacto. Pero yo creo que es quizá creará una nueva narrativa visual, porque tendrá sus retos, sus límites. Pero bueno, también los hermanos Lumière empezaron con blanco y negro y con un objetivo fijo, ¿no?
Oye, fíjate que hay otra cosa que quería platicarte. Yo cuando terminé de ver justo antes del martes de Malta, yo me puse a ver el video y dije, no, ahorita voy y me compro mi iPhone. Pero ¿cómo que no? Porque ya, como hemos platicado, yo tengo desde la que estoy transmitiendo, es una MacBook Pro. Tengo iPad, pero no tengo un iPhone, ¿no? Y la razón por la cual no tengo un iPhone, entre otras cosas, es porque me parece groseramente caro. Entonces me conseguí mi Huawei, ¿no? Que es el archienemigo de Apple. Y entonces ayer dije, no, a ver, vámonos a ver cuándo va a estar la preventa, cuándo va a ir. Y mi querido Ulises, déjame decirte que en el momento en el que me metí a la tienda de Apple en México, vi los precios y en ese momento me quedé helado y dije, pues esto no va a estar tan fácil. En Estados Unidos la narrativa es, no hombre, va a costar lo mismo, está igual de barato, ¿no? O sea, no vamos
ayer
a
subir los precios. Pero 6.99 y 7.99 los de menor gama, ¿no? Y así luego ya es. Se va $1,000 el otro.
Exactamente, se va $1,000, pero ojo, ¿sabes cuánto va a costar el iPhone, el iPhone 12 Pro Max, la versión más chiquita, la que tiene menor memoria en México? Ya lo vi en la tienda Apple y lo puedes ver, cuesta $32,000. $32,000 es lo que cuesta una MacBook Pro de 13 pulgadas, Ulises. Y aquí va otra pregunta. ¿Tú vas a poner un teléfono de $32,000 debajo de una camioneta para poder filmar a tus caballitos? O sea, ¿vas a traer una GoPro de $32,000 de para hacer tomas de acción desde un dron? A ver si no se te cae el teléfono al fin que trae el Gorilla Glass. A ver,
yo no, pero las grandes producciones sí, porque las cámaras de cine también son caras.
No, ahí está, pero o sea, ¿a dónde voy?
El ciudadano común y corriente pienso que no.
Y es que ahí es a donde voy. Fíjate, a ver, piensa en esto, Ulises. ¿Qué nivel de cámara te puedes comprar con $32,000? ¿Cuántos serán en euros, en dólares? Debe de andar como que 1,500, 1,700, ¿no? Una cosa así, por ahí va.
Sí.
Pero imagínate, con esa cantidad de dinero te puedes comprar una Sony Alpha 7 Mark III, que no es la de última generación, pero que es maravillosa. Con ese mismo dinero. Con ese mismo dinero te puedes comprar una MacBook Pro sin problema. Entonces, fíjate, a donde voy es, Apple se ha posicionado como una marca de lujo y lo ha dicho y no queda ninguna duda en los acabados, en el Apple Watch, toda esta historia. Pero yo antes pensaba, no, pues es que como que Apple está haciendo el ¿cómo se llama? El BMW, ¿no? El Mercedes-Benz de los dispositivos móviles, ¿no? Y de las computadoras y tal. Pero a estas alturas del partido, con lo que cuesta una Mac Pro, con lo que cuesta un iPhone 12 Pro Max, etcétera, yo ya los estoy viendo en el terreno de los Maseratis y casi de los Ferraris, honestamente. O sea, yo no pienso gastarme esa cantidad de dinero en un teléfono y no voy a estar dispuesto a hipotecar mi alma al diablo durante 3 años pagando así casi lo que te cuesta $100, $150 al mes para poder tener un dispositivo de esos. Con todo lo bonito que está, con todo lo increíble, con todo lo revolucionario y toda la historia, pues también tengo que darle de comer a mis pollitos, ¿no? Entonces, así como que es A o B. Entonces, pues ya me estoy quedando como con cara de, pues me voy a tener que resignar con el iPhone 12 mini, porque el grandote, el que sí quiero, no lo puedo pagar. Y esto, pues bueno, como que también es un tema de reflexión, y por eso empresas como Samsung, como Huawei, etcétera, pues también están abarcando ese mercado que de alguna manera Apple en sus teléfonos nuevos pues no los tiene tan en la mira. Le interesa el mercado premium, ¿no? Pero pues,
sí,
si quieres,
y págale, tendríamos, ¿no? y déjame ponerme de antagonista, tendríamos que pensar en hacer de nuestra industria una industria que no nos hiciera pensar lo que tú estás pensando. O sea, tendríamos que decir, hombre, vámonos el fin de semana a comprar los teléfonos porque pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y porque nuestros ingresos en el mundo de la fotografía dieran para eso y para más.
Para más. Pero fíjate, y ahí te va otra, Ulises. No hay que olvidar, por si no se nos ha olvidado ahorita que estamos conectados todos en videoconferencia y en el Facebook Live y las arañas, que estamos pasando por el inicio de la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929. Todavía no nos llega lo peor de esta crisis. Todavía estamos en el ojo del huracán. Pero esta crisis va a tardar como mínimo una década en regresar a los niveles que teníamos en enero de este año. Ya no les estoy hablando de hace 10 años. O sea, es la peor crisis que estamos viviendo y todavía falta bastante. Todavía va cuesta arriba el asunto.
Entonces, a ver, ¿sabes qué? Una imagen de eso que dijiste es el inicio del video de ayer. ¿A quién le están vendiendo esos teléfonos? Si hacemos una metáfora de ese auditorio vacío por la pandemia, habrá que ver los números del próximo trimestre que dé la empresa Apple en Nueva York, digamos, para el primer trimestre del próximo año, y a ver si esa imagen de Tim Cook en un escenario vacío que comentábamos al principio, muy bien, muy simbólico, no se convierte en una metáfora terrible de ellos se presentaron ayer como si el mundo realmente no hubiera pasado nada salvo esa escena.
Exacto.
Pero como si económicamente no hubiera pasado nada.
Ahora, yo te voy a decir cuál es mi pronóstico. yo creo que el iPhone 12 se va a vender muy bien. O sea, va a haber colas, la gente se va a agarrar a cachetadas, como siempre ha ocurrido. Pero no sé si vaya a ocurrir lo mismo con el iPhone 13, el 14 y el 15. Porque ahí es donde va a estar el coletazo de verdad, en serio. Porque ahorita sacas la tarjeta de crédito, pues, ¿cuál es el problema, mi querido Ulises? La pasas y ya estuvo. Y ya tienes tu iPhone 12 Pro Max. No te importa lo que cueste. Sí, pero ¿qué va a pasar si en 6 meses ya no tienes trabajo? ¿Qué pasa si ya no tienes los ingresos que tienes? Si al todo tu ecosistema está implosionando económicamente hablando y tus clientes ya no te contratan, ¿no?
En eso tienes razón, y solo por eso no voy a salir corriendo a comprar el teléfono de aquí a fin de año.
De aquí a noviembre. Ay, mira qué bien me saliste.
¿Qué
te parece si pasamos rápido a mandar unos saluditos? Porque se están conectando y rápidamente, saludos del revés desde Chiapas, saludos. Querida Valeria Caballero, vale, muchos saludos. ¿Quién más? Edgar Alejandro Hernández Cárdenas, saludazos hasta Guadalajara. Nuestra queridísima Frida Bulos, ¿cómo estás, Frida? ¿Quién más? Daniel Jasso también anda por ahí. Arturo Alarcón, es como siempre, un saludo con cariño hasta Madrid. Madrid, 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 que en México se piensa mucho en ti, ya dijo Agustín Lara, el flaco de oro. Sandra Becerril también nos manda saludos y también se los regresamos. Concha Antiqueira, ¿quién más? Camilo Sabogal también.
Vamos a mandar saludos también de la gente que nos está escuchando por Spotify y línea directa por acá.
Ah, muy bien, muy bien.
Venezuela. Nos está escuchando Carlos Bencochea. Saludos, es un fotógrafo que vive en Caracas. Saludos también a Mariana y a otras lindísimas personas que nos están escuchando por ahí.
Sí, para aquí nos ayuda la maestrísima Lourdes Almeida. Querida Lulú, ¿cómo estás? Nos dice, qué locura, me quedo con mi iPhone 7, que es genial. Pues sí, es que ese es el problema, que dices, bueno, pues me compro el nuevo, pues sí, pero tengo que hipotecar el brazo izquierdo. Juan Carlos Valdés, un abrazo súper fuerte. En un ratito platicamos del Encuentro Nacional de Fototeca. Freddy Atlamaiki dice, esperemos que Huawei lo clone. Sí, nada más que hay un pequeño problema con el Huawei, que ahora, por la prohibición de Trump, ya no va a tener que tener su propio sistema operativo. Y bueno, esa es una historia. Yo tengo mi Huawei, no lo pienso cambiar por lo pronto, dadas las cuestiones económicas. Pero bueno, yo creo que Samsung se tiene que poner las pilas si quiere abarcar este mercado de los que no son los super rich. Luego, Ángel Cáceres dice, el precio más caro es de 38,000 pesos, que es el de 512 gigabytes. Chécate ese dato, mi querido Ulises. 38,000 pesillos, nada más para que traigas el tope de gama. Ramón Credit nos dice, ya no volveré a comprar iPhone o MacBook, precios irreales por productos que ya no son top en tecnología, solamente aspiracionales. Y pues bueno, yo creo que con esto que está ocurriendo en términos de los microprocesadores, mi querido Ramón, pienso que se están otra vez poniendo las pilas. Yo no sé, tú que eres ingeniero y que conoces de estas cosas, probablemente sepas sin duda más. Ya habrá que seguirle la pista. Jaime Ramos nos dice, por poco no llego, gracias, saludos desde Galicia, muchas gracias. Ted Bichos nos manda saludos desde Linares, Monterrey. ¿Quién más anda por aquí?
Gente, nos están saludando desde España y gente de Sudamérica también.
Ah, genial. Raúl García, Omar Corona, saludos desde Fotografía Esencial. El maestrazo Vicente Guijosa, le mandamos un saludo y después le mandamos una pipa de Valentina para que se nos aliviane. Y el querido Mauricio Zavala Garay dice que el Mau nos dice que se va por el SE. Bueno, pues ya hasta ahí queda nuestra reflexión sobre el dispositivo Apple. Yo no sé si vamos a volver a hacer otra ronda de estas cosas de los.
Bueno, iPhone, seguramente vamos a hacerla cuando vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a ver la película que va a hacer el Chivo Lubezki y me comprometo a buscarlo para cuando ande por acá por México, a ver si lo tenemos un día de estos en imagen líquida.
Ah, órale, pues bueno, si no nos conectamos donde esté, pues ahora da lo mismo si está allá o está acá.
Tienes
bueno,
toda la razón.
Oigan, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente corte? Regresamos en un minutito para a la gustada sección de Bitácora Visual. No se vayan.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.
Dicen que para apelar al sentido común, el humano solo debe tener una medida de 2 dedos de frente para considerarse como un ser razonable.
Apelamos al sentido común, a lo que está ahí y vemos, de contenidos, libros, películas y discursos. Hablamos en 2 dedos de frente.
Cada jueves al mediodía, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros comparten en la mesa temas de los que todos hablamos.
This individual came up behind him and called to him, Mr. Lennon, as he arrived at that doorway. And then in a combat stance, he emptied the Charter Arms 38 caliber gun that he had with him and shot John Lennon.
Jueves a las 12 en Media Lab.
Sí, casi todos se midieron la frente al terminar este comercial.
Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora Visual.
Pues estamos de regreso, mi querido Ulises. Fíjate que ahorita por ocioso me metí a ver cuánto es el tipo de cambio y cuánto son 32 mil pesos en dólares, y son $1,500. Es decir, el iPhone en México cuesta 50% más que lo que cuesta, digo, a ver si la matemática no me falla, ¿no? Ahí los matemáticos del querido Mau, el buen Ramón Credi, pero cuesta $1,500 en México el iPhone más barato, ¿no? De los grandes, ¿no? El iPhone sí. Básico. Bueno, pues ahora sí, pues regresemos al mundo real, mi querido Ulises, y platícanos qué nos tienes para Bitácora Visual.
Mira, vamos a platicar de una fotógrafa que es una fotógrafa espléndida. De una vez, para los amigos que nos están escuchando en Spotify o que están en Facebook, métanse al sitio de Tamara Merino. Es una fotógrafa que actualmente radica en Chile, pero es una fotógrafa documentalista. Ella se hizo fotógrafa, o dice que se hizo fotógrafa, desde los 9 años de edad, porque andaba cuidando la cámara de su abuelo materno, y empezó a hacer fotografías desde los 9, 10 años de edad. Hoy apenas está por cumplir 30 años y es, por supuesto, una de las jóvenes fotógrafas emergentes más importantes de América Latina. Ella es hija de una mujer colombiana y de padre chileno, y sin embargo es poco conocida en América Latina. Fíjate, su circuito, por supuesto, es Europa, Estados Unidos, y claro, ha hecho cosas en México. Tiene un trabajo extraordinario de gente viviendo en las cuevas que hizo para National Geographic, tanto en Australia como en España. Los invito, por favor, a que vean la página y vean el trabajo de esta chica, es impresionante.
Oye, nada más ahí les recomiendo a la gente que si se mete a buscar en Google le ponga Tamara Merino fotógrafa, porque se ve que hay otra actriz de algún lugar, porque se mezcla, para que puedan ver el trabajo de la fotógrafa que nos estás comentando.
Ahorita les pegamos por ahí en el Facebook, les voy a poner lo que publiqué la semana pasada de ella. Y ahí van a poder dar con el sitio directo.
Pero síguenos platicando, síguenos contando.
Entonces, en realidad, esta chica tiene un trabajo espléndido. Tiene un trabajo espléndido tanto de un trabajo de cuevas, de gente que vive en cuevas. Y no son unas cuantas, son comunidades de gente en el mundo que todavía vive en cuevas. Es un trabajo espléndido, pero su mirada, su toque, su aproximación es fantástico. Pero también tiene otro trabajo que hizo en la India, en una comunidad muy pequeñita que se llama Gora, que hace este ritual de la quema de cadáveres sobre madera, y que ya sabes que hasta que se convierten en ceniza los tiran en el río. Yo lo vi eso cuando estuve en la India, en Varanasi, y costaba mucho trabajo fotografiarlo. Es más, es muy difícil fotografiar eso porque no te deja la población, no te deja la gente acercarte. No falta el que te quiere cobrar 1,000 euros por acercarte 5 metros más. Entonces, yo hice malabar y medio para darle la vuelta a esos crematorios. Incluso lo hice desde el Ganges con una lancha. O sea, rentamos una lanchita y nos fuimos a hacer fotografías desde el río. Bueno, nos persiguieron en lanchas para que nos alejáramos del punto donde estaban quemando cadáveres. Bueno, Tamara hizo un trabajo muy hábilmente. Se fue a una ciudad más pequeña. No sé cómo entró, hablé con ella la semana pasada, pero la agarré en medio de otra cosa en un viaje y no pudimos profundizar en ciertos temas. Y hizo un trabajo espléndido de ese mismo ritual, pero ella estuvo totalmente adentro, cerca, fotografiando los cuerpos, fotografiando a los familiares, fotografiando todo el ritual de la quema de cadáveres en esta zona de la India. Tiene varios trabajos. En México vino también con un encargo de National Geographic a hacer la frontera, a hacer un trabajo sobre la frontera. Ella es una fotógrafa documental. A mí me parece que tiene un estilo muy especial, tiene un estilo muy particular, desde una perspectiva sobre todo íntima. O sea, se acerca a fotografiar a las personas, pero claramente primero establece una relación con las personas, y ese es el centro de su narrativa, y yo creo que por eso le da esa mirada. En 2015 fue seleccionada por el WordPress Photo Masterclass, y por supuesto ha transitado por Ámsterdam. Ahora es parte del equipo de exploradores de National Geographic, del cual les vamos a hablar después. Y ella, su trabajo ha sido seleccionado para los portafolios del New York Times. Ha ganado distintos premios en distintas partes del mundo, pero ha participado en los festivales de Alemania, en Atenas. Por supuesto, ha publicado en Chile y en Argentina. Yo espero que pronto venga aquí, pero con un proyecto como para publicar. Estuvo también en el Bronx Documentary Center, un lugar fantástico que está ahí en Manhattan, donde la gente hace fotografía de barrio en ese sitio. En fin, que es una fotógrafa que quiero recomendar esta semana para que le sigan la pista, para que conozcan a una fotógrafa documental y para que entremos precisamente en el tema de lo documental y lo periodístico. Tú sabes que en un par de días vamos a arrancar un diplomado en la Fundación Elena Poniatowska.
Oye, perdóname que te interrumpa, Ulises, pero estoy viendo en los comentarios, Edgar Alejandro Hernández Cárdenas justo nos dice, sí. Hola, ¿me podrían recomendar un lugar donde pueda tomar un curso taller en línea de fotografía documental? Pues ahí está, ¿no? Síguenos platicando para Edgar, ponte muy listo. Sí. Ahí está el contacto, Ulises, para que lo pueda seguir la pista, está en los comentarios, para que nos platique. Ahora sí, perdón por la interrupción, pero es que viene mucho al caso.
No, está muy bien diplomado, para los interesados, ¿no? Sí, sobre todo ahorita es muy importante comentarlo en estas plataformas, porque como bien todo mundo sabemos, estamos todos conectados vía remota, pues obviamente hemos ampliado entre las ventajas y desventajas que nos ha dado esta pandemia. Entre una de las ventajas de hacer cursos en línea es que nos permite conectarnos mucho más allá del barrio, mucho más allá de la ciudad. Y ahora tenemos solicitudes y tenemos alumnos que vienen a conectarse a nuestros talleres o diplomados desde Singapur, desde España, desde Francia, desde el sur, del cono sur de América. Y para este diplomado no va a ser la excepción. Entonces, atención a los jóvenes que nos están escuchando fuera de México, en cualquier parte. Si ustedes pueden escuchar este programa, se pueden conectar al diplomado de fotografía documental que vamos a dar en la Fundación Elena Poniatowska. Y les cuento que arrancamos el 16 de octubre, o sea, este viernes, en 48 horas a las 5 de la tarde, vamos a estar ya conectados ahí. Ya tenemos varios alumnos inscritos de distintas zonas, no solo de la Ciudad de México, sino del país y de fuera de nuestro territorio, que van a participar. Pero lo interesante es que, a ver, va a ser un diplomado de fotografía documental. Vamos a empezar por tratar de despejar esa confusión que hay entre la fotografía periodística y la fotografía documental.
Ah, qué bueno, eso está buenísimo, porque sí, sí. Hay mucha duda y no, digo, las dos tienen una función de registro, las dos tienen cierto corte de información, pero el que lo aclaren en el diplomado va a ser súper útil, ¿no?
Sí, con eso vamos a empezar, porque no es un diplomado de fotoperiodismo, no es para entrenarlos para hacer fotografía del día a día. A ver, WordPress Photo lo separa incluso en sus premios. No solo separa series y trabajos individuales, sino que separa lo que ellos llaman Spot News de las noticias, de las historias de noticias, ¿no? O sea, de lo que sería la fotografía documental. Bueno, para aclarar eso, vamos a arrancar con ese tema, pero este viernes nos va a acompañar Pepe Jiménez, que fue fotógrafo muchos años de la revista Proceso, y evidentemente nos va a contar lo que ha hecho en COVID, lo que ha hecho en los últimos meses. Tiene un proyecto, además, de un nuevo portal donde va a comunicar temas de fotografía y temas de periodismo. Pero tendremos adicionalmente 8 invitados de lujo, uno por cada viernes, y ahí les va la lista.
A ver, la lista, viene la lista.
Enseguida, después de Pepe Jiménez, para el siguiente viernes va a estar con nosotros Federico Gama. editor de fotografía del Heraldo de México, documentalista y viejo amigo también de muchos años. Va a estar también, por supuesto, Francisco Mata en la tercera sesión. Nos va a hablar de su trabajo, va a hablar de lo que ha venido haciendo incluso con el libro este de coronavirus y todo lo demás. También vamos a tener más adelante a Duilio Rodríguez, que trabaja actualmente en Pie de Página, pero que durante 15 años fue editor del grupo Expansión y antes fue fotógrafo, fotoperiodista del periódico La Jornada. Y después viene el maestro, el doctor Oscar Colorado, compañero de cabina, que tú, pues bueno, tú ya nos vas a platicar. Vamos a hablar contigo ese día de la fotografía francesa y de todo.
Sí, vamos a hablar en esa sesión, creo que vamos a dar un repaso de los clásicos de los clásicos para poder entender de dónde viene ese fundamento, de dónde vienen muchas reglas, muchos criterios, etcétera, cómo de alguna manera eso es como una piedra angular fundamental en el documental que entendemos hoy. Cómo cambia un poco con también el tema de Robert Frank, pero creo que va a ser interesante. ¿Qué más? ¿Quiénes más van a estar aquí, Ulises?
Enseguida va a estar, la siguiente semana, ya me confirmó Pedro Valtierra, director de la agencia y revista Cuarto Oscuro. Después viene el maestrazo también, Juan Carlos Valdés, director de la Fototeca Nacional. Y ya para cerrar con una cereza del pastel del diplomado, vamos a tener a Gabriela Olmedo, que es una fotógrafa auténticamente documental, porque realmente todo su trabajo es absolutamente documental. Ella nunca ha trabajado como fotoperiodista y ella nos va a platicar cómo hacer fotografía documental, cómo explotar las redes sociales y un montón de cosas que con ella vamos a cerrar por ahí de la primera semana de diciembre.
Siempre. Fíjate que qué interesante lo de Gaby, rápidamente, porque Gaby es una fotógrafa muy, muy interesante, joven, que además, creo que tiene esto que tú dices, este componente de redes sociales que maneja muy bien. Ella es embajadora de Olympus, de Kodak Professional, tiene muy buena visión en ese sentido. Pero yo el trabajo que le he visto a Gaby, documental, por ejemplo, hizo unas cosas en hospitales de personas que tienen problemas mentales, impresionante. Ella abrevó mucho de Marie-Hélène Marc, una de las más grandes documentalistas de la historia. Estuvo muy al contacto con ella, fue una de sus grandes mentoras. También sigue yendo mucho, no sé si todavía estén el taller de los martes de Pedro Meyer, pero ella es asidua de esta cuestión desde hace ya buen tiempo. Y la verdad es que sí, qué bueno que cierran, porque hay un abanico bastante interesante desde gente como Pepe Jiménez, que está ahorita haciendo un trabajo documental con lo de COVID impresionante. Creo que el hecho de que tengas al maestro Gama también con estas series espectaculares, ¿cómo se llaman? Los Mazagua Escato, ¿cómo se llaman?
¿Quién sabe qué punk?
Los Mazaguascatos, una cosa así rarísima. Muy interesantes, sí. De cómo estas áreas indígenas mexicanas, cómo se insertan en lo punk, en todas estas cosas. Entonces, creo que es una nómina muy interesante. Oye, Ulises, recuérdanos qué tiene que hacer la gente para inscribirse. ¿A quién se inscriben? ¿Qué tienen que hacer?
Pueden buscarme, los que me busquen por Facebook, yo los remito a la gente que está en admisiones de la fundación. Pueden entrar a la página de la Fundación Elena Poniatowska Amor AC, que está aquí mismo en Facebook, y o escribirnos al correo contacto@fepa.com.mx. Ahorita se los voy a poner lo voy a repetir. Es contacto@fepa, que es Fundación Elena Poniatowska, .mx.
Ah, pues ahí
.org.mx. Lo voy a poner aquí.
Ponlo ahí para que la gente lo pueda tener a la mano. ¿Cuánto cuesta? Sí. Recuérdanos cuánto cuesta.
El diplomado cuesta $2,200, que es nada, baratísimo. Pues pero si mencionan que lo escucharon aquí en el radio, con mucho gusto les damos una beca en automático, una beca COVID de 30%, amigo, porque esa es la última vez que lo vamos a anunciar.
Híjole, es que ya empieza en dos días, entonces sí hay que ponerse las pilas. Esto cuesta $100. A ver, amigos míos, sobre todo los que nos escuchan, amigos en Chile, en Argentina, en Venezuela, etcétera. También en España, nada más que en España les va a costar más trabajo porque el horario es por las tardes en México y sería por ahí de las 12 de la noche, 1 de la madrugada en Madrid. Entonces, cuidado con eso. Si quieren desvelarse, pues está muy bien. Pero les quiero decir esto, un curso similar, y no es por hacer la publicidad, es un hecho. Un curso similar me acaba de llegar que de fotografía documental, con una nómina que la verdad es que no le pisan ni los talones. Yo ahí soy el único negrito en el arroz, todos los que están ahí son heavyweights, y cuesta $500, o sea, cuesta 5 veces un curso similar, 8 semanas la mecánica, y honestamente pues no creo que esté mejor que el que se está ofreciendo la Fundación Elena Poniatowska. Entonces, mi querido Ulises, yo espero que mucha gente se inscriba, porque de verdad vale la pena, y ya los lugares están contados a estas alturas del partido, y esta beca que está ofreciendo la Fundación, de esta beca COVID de 30%, híjole, pues ya el que no, ahora sí que el que no quiere es porque no hay voluntad, ¿no? Como dicen por ahí. Oye, Ulises, pues se nos fue el tiempo volando. Solamente yo les quiero, ya no nos vamos a ir ni a corte ni a nada, porque ya estamos por despedir el programa, pero les quiero decir dos cosas. La semana que viene nos va a acompañar en cabina el queridísimo maestro Juan Carlos Valdés, que ahora sí ya nos va a tener toda la información sobre el Encuentro Nacional de Fototecas, que se va a organizar este año 29 y 30 de octubre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, jueves y viernes, 29 y 30 de octubre. Ya pónganse muy pendientes, porque nos decía el querido Juan Carlos que por ahí de lunes o martes ya va a empezar a circular la información completa en redes sociales, en Facebook sobre todo. Sigan la cuenta de Fototeca Nacional, les va a hacer ahí van a ver cómo va a estar el programa, las mesas de diálogos y todo. Pero la próxima semana, dentro de 8 días, nos acompaña aquí el queridísimo amigo de Imagen Líquida, amigo entrañable, el maestro Juan Carlos Valdés, director de la Fototeca Nacional y del Sistema Nacional de Fototecas, que nos va a platicar extensamente de qué va. En esta ocasión se entrega, como siempre, la presea, la medalla al mérito fotográfico, la máxima presea fotográfica que hay en México, un reconocimiento a toda una vida de trabajo que me parece que es importantísimo, es fundamental, se va a entregar, él ya nos va a platicar más detalles desde luego, y bueno, creo que va a estar muy bueno para que vayan apartando la fecha y que estén muy en el radar de lo que va a ocurrir en el Encuentro Nacional de Fototecas. Entonces, un abrazo al maestro Juan Carlos Valdés, y pues bueno, ya no nos queda más que despedirnos, mi querido Ulises, porque se nos fue el tiempo volando.
Y déjame decirte que sí hay gente del otro lado, ya me están escribiendo para preguntar sobre el diplomado por acá, por Messenger, acabando el programa, con mucho gusto les contesto, jóvenes, y les doy los detalles del diplomado. Gracias.
Muy bien.
Su interés.
Perfecto, por ahí Ramón Credi nos dice cómo va a ser la mecánica del diplomado, pues ahí se pone contigo de acuerdo el querido Ulises. Dice Horacio Ortiz, son los Mazahuescatopunks, creo que son Mazahuacholoescatopunks. Sí, Federico Ramón Cruz nos dice que son Mazahuacholoescatopunks. Ahí lo tienen en el Facebook Live por si le quieren echar un vistazo. Bueno, pues no nos queda más que darles muchísimo las gracias por su atención. Les recuerdo que mi nombre es Oscar Colorado y que les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias, Ulises.
Chao.
Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP. Transmite tu vida.
Ciudad de México.